En el estudio pasado, ¿verdad? En la clase pasada en la cual nos compartía nuestra hermana Fabiola, ¿verdad? Habló acerca del quebrantamiento y puso como ejemplos, ¿verdad? A personajes de la Biblia, personas de la Biblia, en los cuales pasaron por un proceso de quebrantamiento para ser transformados por Dios, ¿verdad? Pero al final la clase, al finalizar, perdón, la clase, ella mencionó una persona de la Biblia en la cual no fue quebrantada, no se quebrantó delante de la presencia de Dios. ¿Alguien recuerda quién es ese personaje? ¿Quién es esa persona? Ajá. Y vamos a ver qué fue lo que le pasó a Faraón, cuáles fueron esos obstáculos para que él no se quebrantara delante de la presencia de Dios. Todos los que estamos aquí hemos sido quebrantados por Dios, hermano. ¿Quién ha sido quebrantado por Dios? Levante su mano. ¿Sí? Ha sido quebrantado por Dios, ¿verdad? Y desde que ha sido quebrantado por Dios, las cosas fueron totalmente diferentes, ¿verdad? Su cosmovisión cambió, ¿verdad que sí? Ok. Para Faraón no fue así, hermano. Y en algún momento de nuestras vidas, nosotros tuvimos unos indicios de cómo Faraón respondió ante el llamado de Dios, ante lo que Dios le estaba hablando a través de Moisés. ¿Por qué? Porque probablemente en algunos de nosotros fue más de una vez, o bien fue la persistencia también de Dios en nuestras vidas a atender su llamado. Y probablemente algunos de nosotros, no digo que todos, no respondimos a Dios de manera instantánea, sino que fuimos algo renuentes ante ese llamado. Personal, yo sí fui así, hermano. Yo sí fui así. Ahora, tal vez usted también, tal vez usted haya crecido en la iglesia cristiana, tal vez usted haya crecido escuchando prédicas, tal vez usted haya crecido cantándole al Señor cada 8 días congregándose, cada mitad de semana orando en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en un momento en el cual se quebrantó delante de la presencia de Dios porque no lo había conocido realmente como Él es. Ok. ¿Cuáles son esos obstáculos que no nos permiten rendirnos delante de la presencia de Dios? Y quiero que me dé respuestas, opciones. ¿Qué obstáculos tuvo antes para reconocer a Dios, para reconocer a Jesús como su Salvador? Hubo un momento que lo hizo, ¿verdad? Por eso ahorita ya está quebrantado, ya dice, yo fui quebrantado, ahora sí soy cristiano, puede gritar a los cuatro vientos, soy hijo de Dios, pero antes de eso, probablemente algunos, no digo que todos, pero algunos batallaron, batallaron. ¿Por qué? Por falta de, obviamente, de fe. No creían del todo, se les parecía un poco locos, estos cristianos se les bota la chaveta, qué sé yo, no sé. Pero de alguna manera, y le voy a dar un ejemplo, uno de los ejemplos pudiera ser la autosuficiencia. No necesito de nadie más, estoy pleno viviendo mi vida, lo tengo absolutamente todo. No necesito a nadie más, yo aquí lo tengo todo en esta vida. Un exceso de confianza en lo que somos nosotros. No, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, no le deseo mal a nadie. Hay un exceso de confianza en ti. Y aunque te hayas congregado, aunque hayas estado creciendo como cristiano, ¿verdad? Tienes un amor tal vez a una buena imagen o una apariencia delante de las personas. Sabes que tu vida no está bien, ¿verdad? Sabes que estás mal, que estás apartado de Dios, pero por aparentar delante de la congregación, pues prefieres no decir en qué estás mal, prefieres no pedir ayuda a ese auxilio. Y prefieres decir, no, mi imagen tiene que permanecer y mi apariencia tiene que estar bien. Idolatras tu reputación. Hasta ahorita yo llevo un historial crediticio muy bueno. Llevo un historial muy bueno delante de mis hermanos. Así es que, híjole, ¿cómo les voy a decir que he pecado en esto? ¿Que estoy fallando en esto? No, 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 para nada. Entonces, esos son obstáculos, hermano, para el quebrantamiento que Dios hace en la vida. Sin duda alguna, Dios obra de diferentes maneras, hermano, para formar la imagen de Cristo en la vida de sus hijos. Ahora, quisiera que alguien me ayudara con un par de testimonios, así de manera resumida, que no lleve tanto tiempo, en la manera en que Dios los ha quebrantado. Por ejemplo, muchos han escuchado mi testimonio, ¿verdad? Junto con Elizabeth. Y la manera en que Elizabeth lo dice a mí me parece muy bueno. Yo le quería tomar ejemplo, pero se acaba de salir. Pero alguien que diga, quiero platicar un poco acerca del proceso que yo pasé, porque así es como yo me di cuenta que necesitaba de Dios. Aquí es donde verdaderamente conocí a Dios y que todo depende de Él, que mi vida depende de Él y no de mí. Allí es en el cuando su madre estaba internada en ese proceso, desde luego usted estaba sufriendo, ¿verdad? Es su mamá. Y ahí Dios empezó a orar en su vida y es donde empezó a conocer quién es Dios, cuál es su misericordia, cuál es su amor, que dependía todo totalmente de Él. Así es. Y precisamente es eso, hermano. Es eso. Cuando tú eres quebrantado, dejas de ser tú y entiendes que todo depende de Dios, que es su voluntad la que maneja nuestras vidas. Yo crecí, hermano, desde los 7 años, 6, 7 años me empezaron a llevar a la iglesia cristiana, ando de iglesia a iglesia, escuchando prédicas y prédicas y prédicas y más y más y más y más, pero hasta que estuve casado a los 18 años, sí, hermano, yo me casé a los 18 años, a los 18 años, paso ese proceso con mi esposa que yo creo que la mayoría de aquí ya todos conocen. El Señor nos quebranta, digo, nos pasó lo, Dios usa ese mismo método en los dos. Cada quien pasó su proceso, ¿verdad?, de diferente manera, pero el Señor nos quebranta y la manera en que el Señor nos quebranta es quitándonos a nuestro hijo. O sea, diciendo, esta es la manera en la cual lo voy a hacer porque eres mi hijo y te voy a salvar. Yo te rescato. Y Dios obró y Él nos quebrantó. Nos hizo caer en una tristeza profunda, pero para luego darnos un gozo incomparable. Amén. Entonces esa es la manera en que Dios obra a través del quebrantamiento. Para todos es de diferente manera, cada quien ha tenido su proceso, ha pasado su proceso, pero lo importante es que a través de ese quebrantamiento tú conozcas a Dios tal cual es, hermano. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente Dios quita lo que mencionábamos al principio, Él quita el orgullo, Él quita esa necesidad que tienes de aparentar delante de las personas, Él quita el amor a tu imagen, a tu misma apariencia, a tu reputación, al no reconocer tus pecados e incluso el culpar a otros. Amén. ¿Cuántos han culpado a otros por su mismo pecado? Desde el principio fue así. ¿A quién culpó a Adán? Sí, ¿a quién culpó a Adán por haber pecado en contra de Dios? Pero culpó directamente a Dios, se atrevió a culpar directamente a Dios. Porque ¿qué fue lo que le dijo? Tú, porque tú me diste esa mujer, Señor. Entonces, es algo natural, es algo que está arraigado en nuestro pecado, en nuestra naturaleza caída, pero cuando Dios viene y transforma, deja de ser así. Empiezo a reconocer mis fallas, empiezo a reconocer mis errores. Amén. Y Dios, hermano, probablemente nosotros creamos que Él está obrando en nuestras vidas cuando todo va bien, cuando no existe un problema, cuando no existe un problema económico, cuando mi vida está fluyendo todo muy bien, no me hace falta nada, tengo todo, no, 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 todo está bien. Gloria a Dios, es su misericordia, ¿verdad? Pero la manera más común en que Dios empieza a tallar su imagen en nosotros es cuando estamos en medio del fracaso, en medio de la caída, en medio de la derrota, en medio de la depresión, en medio de la desilusión, en medio de abandonos, en medio del ataque del enemigo, en medio de bancarrota y en medio de los sueños irrealizados que nosotros no se nos han hecho, hermano. Y esas experiencias son las que terminan quebrando nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque nos encaminan a rendirnos delante de Dios. Amén. Nos damos cuenta que ya no importa nada. No importa nada, no importa mi reputación, no importa nada. Yo quiero estar delante de Dios porque estoy vacío. ¿Qué proceso tengo que pasar si no estoy bien delante de Dios? Como cristiano. Sí, siendo usted cristiano, boom, todos los días se congrega, todos los días recibe la palabra, pero ¿qué proceso tengo que pasar si no estoy bien delante de Dios? O sea, si no estoy bien delante de Dios es, ¿qué proceso tengo que pasar si estoy pecando? Arrepentimiento, pero usted ya es cristiano, ya obviamente es el arrepentimiento, ¿verdad? Ya es cristiano, ya sirve, ya está en la iglesia, ya se le conoce hasta de años aquí en la congregación, ¿qué proceso tiene que pasar? Es la disciplina, ¿verdad? O sea, cuando tú estás en pecado, ¿sí? Ya eres cristiano, ya sirves, eres bautizado, ya eres congregante, ¿sí? ¿Qué proceso tienes que pasar si estás pecando, si no estás bien delante de Dios? Y es la disciplina, y para eso quiero que me ayuden a leer en Hebreos 12:11. ¿Sí? Y lo vamos a leer ahorita aquí en la parte de la disciplina. O sea, si es el arrepentimiento, pero es aplicada una disciplina a nuestras vidas. Es una, vamos a llamarlo una corrección, porque ya no es así de que me arrepiento y no sucede nada. O sea, ya Dios me perdonó y ya no me va a pasar nada. Sino hay una consecuencia, ¿sí? Al momento de vivir ya una vida cristiana y estar en pecado, estar habitando en el pecado, viene una consecuencia por parte de Dios. Hay una aplicación de la justicia de Dios en nuestras vidas, y es lo que vamos a leer a continuación. Hebreos 12 del 6 al 11. Se fija que hay una consecuencia por causa de su pecado. Dios disciplina. Ejemplo, nosotros como padres con nuestros hijos. El niño hace algo que tú le has dicho que no haga, pero lo hace, y tú lo disciplinas. Y tú lo regañas y viene el niño y te pide perdón. ¿Qué haces? ¿Lo perdonas? ¿Pero lo dejas así nada más? No, vas a estar sin ver tu programa ahí en la televisión. Le castigas tal vez la pantalla, le castigas los dulces, etcétera, etcétera. Hay una aplicación de esa disciplina, porque si tú lo haces así nada más, pues no va a aprender ese niño. Va a decir, al cabo mi mamá, mi papá me perdonan, pues lo vuelvo a hacer, no pasa nada, porque ellos son muy misericordiosos. Y Dios así es con nosotros, es muy misericordioso, es todo amor con nosotros, pero Él nos disciplina para poder nosotros crecer conforme a su santificación. O sea, no podemos, más bien, no pasa desapercibido el pecado. Un ejemplo, cuando a uno lo disciplinan, sí pasa tristeza, sí es triste. Vea a su niño cuando usted le dice, estás castigado de ver la televisión, o de agarrar el teléfono, o de salir a jugar con los niños, etcétera. ¿Qué hace el niño? Ah, echa la cabeza y... ¿Verdad? Bueno, al menos así le hace Yosha, por eso le dice así, hermano. Pero es lo que pasa. Hay una tristeza, ¿verdad? Pero es gozoso cuando ese niño aprende a hacer lo correcto. Y con alegría obedece y ya no hace lo que sabe que tú le dijiste que no debe de hacer. Ya lo hace con alegría. Ya te obedece con alegría, ya te obedece con gozo. Ah, ¿por qué? Porque esa es la disciplina del Señor. La tristeza en la cual nos caemos es para gozo. Y uno de los ejemplos que vamos a ver es el ejemplo de la iglesia de Corinto. ¿Recuerda por qué Pablo manda la carta, verdad, a Corinto, Y les está exhortando, ¿verdad? Les está hablando fuerte. ¿Por qué? Porque en la misma iglesia de Corinto se estaban permitiendo inmoralidad. Estaban siendo perversos. Y dice Pablo, lo menciona ahí en la carta, que a tal grado de que el hijo de un padre se estaba metiendo con la esposa de su padre, o sea, con su madrastra, y la iglesia lo estaba pasando así como si nada. Ah, no, sí, chévere. Todo bien, todos estamos bien, aquí si no decimos nada, todo tranquilo, pero eso llegó ya hasta los oídos de Pablo y dice, eso está mal. Ahora lo que van a hacer sacar a esa persona, lo dice más fuerte, ¿verdad? Sí, lo van a sacar y se va a ir de la iglesia. ¿Sí? Al hijo de ese padre. Y así se queda. No se queda así, sino que viene Pablo otra vez en la segunda carta que manda a los corintios y les dice, yo sé que han caído en una profunda tristeza por causa de ese acontecimiento, o sea, de que Pablo les mandó, les ordenó, ¿sí? Que sacaran a ese hombre de la iglesia. Y les llamó la atención a la iglesia, en la carta les empieza a dar pues una regañadilla, ¿sí? Una regañadilla santa. Entonces le dice, yo sé que han pasado por esa tristeza, pero cuando es la obra de Dios es una tristeza que pasa para hacer gozo. Deje para no parafraseársela tanto, ni añadirle ni quitarle, ¿verdad? Vamos a leer ahí en 2 Corintios. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad, bueno, vamos a leerlo desde más atrás, desde el 8. Después de que ya les exhorta, los regaña y hace y dice que expulsen a esa persona, dice, porque si bien, del capítulo 7, versículo 8, porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo de que no fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento. Porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios para que no sufrieran pérdida alguna de parte de nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce ¿a dónde? A la salvación, hermano. Entonces, cuando tú eres disciplinado por parte de Dios, solamente hay dos opciones. ¿Demuestras que eres salvo o no? Porque el que te causa una tristeza estar disciplinado, ¿sí? Por causa de tu error, por causa de tu falla, por causa de tu pecado, o como la iglesia de Corinto, sale avante después de ese proceso, o simplemente rechazas, caes en una tristeza, ¿sí? En la cual, en lugar de alegrarte, en lugar de tomar ese gozo de decir, Dios tiene su mirada en mí y amonesta mi pecado porque me quiere ver crecer, porque quiere que yo sea santo, porque quiere que le glorifique con todo lo que yo soy, porque ya dependo de Él. Y si haces totalmente lo contrario, es que no eres salvo, porque probablemente caigas en una tristeza que te haga sentir con resentimiento y enojado. Solamente esas dos opciones hay cuando uno es disciplinado, hermano. O sea, florece que eres salvo o florece que no lo eres. ¿Cómo es que saliste de esa disciplina, de ese quebranto, hermano? Gloria a Dios, les comentaba, para gloria de Dios, ¿verdad? Pues aquí estamos. Después de ese proceso, después de ese quebranto, después de esa lucha, ¿verdad? El permanecer en Dios, desde luego que no es algo por nosotros mismos. Es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia, hermano. Entonces, cambia todo. Y por el contrario, de los obstáculos del quebrantamiento, como lo que le pasó al faraón, pasa que somos una persona quebrantada y empieza a haber cambios en nuestra vida. En lugar de pensar en la autosuficiencia, en lugar de pensar en el orgullo, en la autojusticia, yo siempre tengo la razón y yo soy el que sabe todo, exceso de confianza en los dones, en los talentos que tengas, viene algo que transforma tu vida totalmente diferente, y ese es Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? La persona quebrantada, ¿qué empieza a hacer? Deja de justificar su pecado, se rinde delante de Dios. Ya deja de justificar, deja de aparentar, deja de decir, ah, es que lo hice, pero fue poquito, así como que casi nada. No sean así, hombre, no sean tan radicales. Las he escuchado muchas personas, hermano. No sean radicales, es que son bien radicales. Esos bautistas son bien radicales. Sí, hermano. Sí, no, empiezales a hablar con la Biblia y ya se ofenden. Sí, cristianos que se ofenden cuando les hablas con la Biblia. Sí, hermano. Cristianos, pues. Comienzan a apropiarse de sus fallas, de sus errores, de sus pecados. Dejan de echar culpas, incluso a Dios, así como a Adán. Ya dejan de estar echando culpas. El arrepentido no busca ser entendido al confesar su pecado. No busca el que se arrepiente, el que venga alguien y lo mime. Ay, no pasa nada. Ay, mi hijo, pues es que fue un errorcito pequeñito, mi niño, mi amor. No, hermano. El arrepentido conoce y sabe que necesita estar bien delante de Dios y que viene también una consecuencia a su vida. Y el arrepentido busca, ¿sí?, el servir a Dios. Un ejemplo, el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando él viene y llega arrepentido, viene y se postra, ¿verdad?, delante de su padre y le dice: Padre, he pecado en contra del cielo, he pecado en contra de Dios y he pecado también en contra tuya. Ahora, no espero que me des nada, sino me des algo para ponerme a trabajar. ¿Verdad que sí? Eso fue lo que hizo. Entonces la persona quebrantada, el arrepentido, viene y hace eso. No busca ser entendido, sino que él busca ponerse a cuentas, busca avanzar. Comienza el arrepentido a ver sus puntos ciegos. No necesita ganar o tener la razón o la última palabra. ¿Cuál es la meta del quebrantamiento? La santificación. ¿Y la santificación es en una sola exhibición? ¿Sí y no? Ok, ahorita lo vimos en la predicación, ¿verdad? En el orden de la salvación que dio Dios, ¿verdad? De él es la elección y de esos cinco puntos que él dio, la perseverancia y la santificación, estamos implicados nosotros. Es parte de nuestra voluntad, obviamente caminando de la mano de Dios, no lo podemos hacer sin Dios, ¿sí? Pero es intencional de nosotros, la perseverancia y la santificación. Y por eso, en Lucas 9:23, ¿quién lo puede leer, por favor? Ahí nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz el día en que se arrepintió, el día en que se arrepintió y sígame. ¿Verdad que no dice así? Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, se va a negar a sí mismo, ¿sí? Va a tomar su cruz cada mes, ¿verdad que no? Cada 15 días, cada 8 días, porque vamos al culto. Diario. Cada día nos tenemos que negar a nosotros mismos. Tenemos que tomar esa cruz. Esa es la meta del quebrantamiento: estar santificados, permanecer santos, para encontrarnos con el Señor agradeciendo por ese día en que Él nos rescató. Amén. No estar cada día pasando miedos acerca de la venida de Cristo. No se puede predicar algo de la venida del Señor porque ya empiezas a temblar. Ya empezamos a temblar y híjole, ¿y cuándo irá a venir el Señor? ¿Y qué irá a pasar? y te empieza a producir una intriga. Híjole, ¿y si viene hoy? ¿Cómo le voy a hacer? No me voy a ir. Y la meta del quebrantamiento es romper todo eso, hermano. No tener dudas de quién es tu Salvador. La meta del quebrantamiento es destruir nuestro egocentrismo, nuestro ego centrado en el mundo, centrado en las cosas malas, para dar paso a una vida centrada en Dios. Y cuando ese quebrantamiento sucede en nuestras vidas, hermano, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a obtener las bendiciones de la transformación, de ese quebrantamiento. Todas las cosas o nuestra vida, y se los pregunté desde un principio, ¿verdad? Nuestra vida no es la misma cuando Dios hace ese proceso de quebrantamiento en nuestras vidas. Ya todo lo que nos sucede o nos acontece, lo creemos más en dependencia de Dios, menos en nuestras propias fuerzas, menos en lo que nosotros podamos hacer, hermano. Aparentemente podrás haberlo tenido todo, pero no se compara al amor de nuestro Señor Jesús. Antes de ese quebrantamiento, probablemente no te hacía falta nada. O sea, si tú le dices a un rico, sí, a una persona, y vas y lo quieres evangelizar y le dices: oye, ¿sabes qué? Dios tiene grandes planes para tu vida. El Señor Jesús te quiere bendecir y te quiere dar muchas bendiciones. Él está para bendecirte con todo lo que te haga falta. Y luego, pues probablemente ese rico diga: pues, ¿qué me hace falta? Tengo mansiones, tengo un Porsche, un Ferrari ahí en la cochera. Tengo mis empresas a lo largo de todo el mundo, pues, ¿de qué me está hablando este loco? En primera instancia, pues no es una evangelización, ¿verdad? Estás dando algo conforme a tu pensamiento. Y en segunda, si tú llegas y le hablas y le dices, llegas y ya le predicas, lo evangelizas, le dices: vengo a predicarte, vengo para hablarte acerca de Jesucristo, lo conoces, lo quieres conocer, quiero platicar contigo para presentarte a Jesús y lo conozcas más profundamente. Probablemente hayas escuchado de él y te empiezas a meter y empiezas a abrir la palabra y hables el evangelio y le empieces a predicar, decir: oye, te tienes que arrepentir porque si no tu lugar de destino, aunque aquí lo tengas todo, pues va a ser el infierno. O sea, pareciera así como que muy directo. Obviamente lo vas a estar explicando con la palabra de Dios, ¿verdad? Paso a paso. Pero es la manera en que lo tienes que hacer para que las cosas que tenga aquí en la tierra, él las vea y diga: no se compara al amor del Señor Jesucristo. Porque yo lo podría haber tenido todo aquí en la tierra, pero yo no soy salvo. Yo no lo conozco a Él. Yo ahorita no entraría en el reino de los cielos. Filipenses 3, del 4 al 11. Amén. Y ese era Pablo, hermano. Pablo, un doctor de la ley, ¿verdad? Fariseo de fariseos, lo menciona. Y aparentemente, en esos tiempos él lo tenía todo, no le hacía falta nada. Pero fíjese, cuando él conoce verdaderamente al Señor Jesucristo, cuando él se le presenta, él lo toma todo por basura. Dice: ahora todo lo tomo por basura, porque ahora conozco verdaderamente el amor que es a través de Cristo Jesús. No lo despreció, sino a través de ese quebrantamiento que él tuvo, que vimos el ejemplo la semana pasada. cambió toda su mentalidad. Ya no fue él. Es Jesús en él. Y si eso pasó, ¿verdad?, en Pablo, y si nosotros levantamos la mano y también dijimos, yo he sido quebrantado, eso mismo pasó en nuestras vidas. Ya no dependemos de nosotros mismos, ya no lo hacemos con nuestras propias fuerzas, ya no depende nuestra vida de nosotros mismos, ya hemos dejado de pensar en las cosas de este mundo. Y quiero que en dos equipos, unos 10 minutos, compartan puntos en su vida que Dios ha cambiado a raíz de ese quebrantamiento, de esa transformación por parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué ha mejorado nuestra vida? O bien, ¿cómo ha cambiado nuestra vida? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha transformado? Que puedas decir ahorita yo tengo esto que antes no tenía. Y no te estoy hablando de cosas triviales. No te estoy hablando de cosas triviales, no te estoy hablando de cosas de... Eso ya va implicado, hermano. Eso ya es así como que un... Ya viene en el paquete. Pero para Dios lo que más le interesa es la transformación de tu corazón, de tu interior. Ya lo demás Él dice, eso te lo doy, chiquito. Ya está. Quiero que transformes tu vida, quiero transformar tu vida, quiero llenarte de mi presencia, quiero llenarte de mi espíritu. Así es que, ¿cómo ha cambiado su vida, hermano? ¿Quién inicia? Vamos a tratar de hacer una lista de 10 cosas las cuales hemos cambiado al estar, al haber sido quebrantados. ¿Sí, hermana Vero? Permitir, o bien, sí, más bien es eso, permitir la voluntad de Dios en su vida. Aceptar la voluntad de Dios en su vida. ¿Sí, hermano Peter? Ya no se preocupa por las cosas triviales. Ya dejó de preocuparse por lo que... ¿Qué va a acontecer el día de mañana si no hay esto, si no está esto, si no acontece esto? Eso es algo que Dios transforma también, hermano. ¿Qué más? Amén. Sí, Dios, desde luego, cuando Él obra en nuestras vidas, se manifiesta cambiando totalmente nuestra mente, cambiando totalmente nuestra cosmovisión, ¿verdad? Independientemente seamos de donde seamos, eso es lo que nos rige. Independientemente vengas de donde vengas, seas de donde sea, creciste en China, creciste en Japón, creciste en la India, creciste donde sea, la Biblia es la que nos rige y es la que es por lo cual nosotros nos guiamos. Este es nuestro pan diario de cada día, esta es nuestra ley, esta es la que nos guía hacia el Señor. Retomando el punto de las bendiciones del quebrantamiento y la transformación que hace Dios en nuestras vidas, más bien de pensar, porque no todo se basa en los pensamientos, en decir, si antes pensaba que me iba a perder entre todas las cosas y que iba a hacer un revoloteo con mi vida porque no sé qué voy a hacer si no tengo esto, bueno, ya ahora ya tienes la paz, como decía el hermano Peter, ya no me preocupo, ya si no sean las cosas como yo quiero, si no sean las cosas como yo, bueno, ya no me preocupo, ¿sí? Yo me encargo nada más de obedecer a Dios, ya no me preocupo por las cosas triviales. O sea, pero no nada más es eso, sino que va implicado acciones de nosotros. Cuando Dios me transforma, ¿qué deseos empiezan a florecer en mi vida? Cuando Dios obra en mi vida, ¿qué deseo empiezo a tener yo? Agradar a Dios. Sí, ¿y cuál es una manera en la cual le agradaríamos a Dios? Si le digo, bueno, yo te quiero agradar, Señor, ¿qué haría usted para que esté? Con la obediencia, desde luego, la obediencia. Pero una parte de nosotros, o más bien nosotros, cuando Dios nos transforma, tenemos un deseo de hacer algo por agradar a Dios. Y ese deseo, cuando Dios nos transforma, es un deseo de servicio, como les mencionaba ahorita, con el hijo pródigo cuando llegó con su padre. Él quiso llegar y no quiso saber nada ni decir, ay no, ya perdóneme y deme otra vez, pues de todos ya perdón, no, sino él llegó, he pecado contra ti, padre, he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo, ¿sí? Entonces ahora dame un espacio, dame un lugar para trabajarte, Yo quiero trabajar, yo quiero servir. Y eso, hermano, en el cristiano produce alegría, produce felicidad. Y quiero que vayamos rápidamente Juan 13, de los versículos 15 al 17. Porque les he dado ejemplo para que, como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Esto Jesús lo está diciendo después de haberle lavado sus pies. ¿A quién? A sus discípulos. Después de haberle lavado los pies a los discípulos, él dijo: ustedes tienen que hacer lo mismo, y por eso yo les estoy dando el ejemplo, porque si ustedes lo practican, van a ser felices. El deseo de servir y el servicio que nosotros demos nos debe de causar una felicidad. Es parte del proceso de transformación a través del quebrantamiento. Cuando tú eres transformado, ya no te enfocas en las heridas del pasado. Dejas de lamerte las heridas, dejas de estarte hiriendo tú mismo recordando lo que eras antes, sino empiezas a ver la transformación de tu vida y lo que tienes que ser para Él. Eres agradecido con Dios, desde luego tienes intimidad con Dios, tienes una paz interior. ¿Y cuántos aquí tienen aflicción? ¿Han pasado por aflicciones? Levante la mano quien ha pasado por aflicciones. Todos hemos pasado por aflicciones, pero ¿en qué manera o de qué manera has pasado por esa aflicción, hermano? En la vida del cristiano, ¿cómo debe de ser el pasar esa aflicción? ¿Qué debe de haber en nosotros? ¿Qué debe de producir la aflicción en nuestras vidas? Gozo, hermano, gozo. Gozo en medio de la aflicción. Y desde luego, a través de ese proceso de quebrantamiento de nuestras vidas, de esa transformación, disfrutamos de una mayor gracia de parte de Dios. Ya la disfrutamos, nos gozamos. Si alguien te pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué dices, hermano? Bendecido. Muy bendecido, bendecido por Cristo vive en mí. Ok, eso es lo que pasa en las personas que han sido quebrantadas. Totalmente lo contrario a lo que padeció Faraón. Esto es lo que pasa en las personas que han sido quebrantadas. Desde luego estaba buscando porque no anoté el versículo, pero en Hebreos, la humildad es la base de todo. A través de la humildad yo reconozco a Jesucristo como mi Salvador, ¿verdad? Yo reconozco mi pecado. A través de la humildad yo presto mi servicio al Señor, ¿sí? A través de la humildad yo recibo las bendiciones de Dios. La humildad es la base del cristiano, es base del cristiano, hermano. Tenemos que ser humildes en todo sentido. No podemos pensar, o sí podemos pensar, pero ahí sí ponte a pensar. Si tal vez crees que eres más que alguien, si tal vez crees que mereces algo más que alguien, si crees que sabes más que alguien, si crees que... No, hermano. La vida del cristiano como base tiene la humildad. Y eso es lo que Dios hace a través de ese quebranto. Reconocer que necesita a Dios en todos los ámbitos de su vida, ¿sí? Reconocer al Señor, porque nosotros no fuimos creados por nosotros mismos, ¿verdad que no? No. ¿Qué dice el Salmo? No, yo no fui creado, ¿sí? No fuimos creados por nosotros mismos, fuimos creados por Dios. Dios es quien nos creó. Así es que, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad? Cada día a reconocer su grandeza. Que Dios nos ayude cada día a darle honor y desde luego pedirle que nos ayude a ser siervos fieles. Amén. Entonces así cerramos esta, a un minuto por concluir, esta clase que espero que haya sido de bendición a su vida. Y oremos de despedida. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora porque Tú eres bueno, Señor, eres misericordioso. Gracias porque hablas a nuestras vidas, Señor, y siempre, Señor, estás a través de tu palabra llamándonos, Señor. Cada día tu Espíritu Santo, Señor, redarguye lo profundo de nuestros corazones, Señor, y nos habla, Señor. Y sin duda alguna te agradecemos, Padre, porque no queremos caer, Señor, como Faraón cayó. No queremos confiar en nuestras propias fuerzas, ni en nuestra propia voluntad, ni en aún, Señor, en todo el poder que podamos tener, Señor, en nuestras manos, Señor, sino solamente en ti, Padre, porque no queremos que tú nos abandones y nos dejes a expensas de nosotros mismos, Señor, como le pasó a Faraón. Fue endureciendo su corazón, Señor, y al final, pues no pudo ser tampoco alcanzado, Señor, porque no te obedeció, Padre. Y eso es lo peor que nos puede pasar, Señor, que quedar, Señor, a expensas de nuestra voluntad, de nuestras propias fuerzas, Señor. Y te pedimos, por el contrario, Señor, que nos ayude, Señor, a pasar ese proceso de quebrantamiento, Señor. Y si lo hemos pasado, Señor, pues nos ayudes a permanecer en ti, Señor, con toda fidelidad, con todo gozo, con toda alegría, Señor. Queremos agradarte, bendecirte, honrarte, Señor, glorificarte en todo momento. Ayúdanos, Señor, porque fallamos, seguimos pecando, Señor. Sí, ayúdanos, Padre, ayúdanos cada día, Señor, a recordar que tú eres bueno, Señor, y también a arrepentirnos de todas las cosas que nos fallemos y también a afrontar con valentía, Señor, las consecuencias en las cuales te hemos fallado por causa de nuestro pecado, Señor. Queremos estar y vivir en el gozo, Señor, de tu salvación en todo momento. Toda la gloria y la honra, Señor, recíbela en Cristo Jesús. Amén.